buenos días, 9:07 de este día, martes 2 de mayo. Bienvenido a Información Privilegiada, les saluda a Cristian Camus, junto acá al señor director Juan Pablo Larraín. ¿Cómo estamos, querido señor director?
¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días.
Oiga, yo venía preparado para una cosa, pero...
Lo mató el IMASEC.
Nos encontramos con otra, sí.
Con ánimo, sí, nos preparamos, hacemos un esfuerzo.
Después de este fin de semana largo, muy agradable.
¿Eh? Y la realidad nos da un portazo en la cara.
Pero un portazo fuerte, ¿eh? Yo no sé si se esperaban algunas bajas, pero estamos en un rango, pero muy, muy bajo de
Entiendo que lo más bajo del rango.
En el mes de marzo... que anota una caída en ciertos sectores. Bueno, primero que nada, para los que se vienen a desayunando el tema, cayó el IMASEC de marzo de este año, contra varios pronósticos. Estábamos recuperándonos ya, el ministro Marcel estaba sacando la cabeza, el pecho, que esquivamos las balas de una recesión, pero hoy día nos pega este portazo el Banco Central a través de su informe del IMASEC, que en términos de contribución, el aporte a esta caída de 1,1 puntos fue por parte de la minería, que cayó un 8,5%.
¿2,1 cayó?
No, 1,1 es el impacto que suma la minería al 2,1. Sí. La minería cayó 8,5%. Después, el comercio cayó 5,4%.
Que lo viene haciendo hace muchos meses.
La industria cayó menos, 2,5%, resto de bienes 1,2, servicios subió y aportó un 0,4 y subió un 0,9 servicios, que es la única buena noticia de este IMASEC de marzo 2023. Hay que despertarse, como dice Arcade Fire, hay que remecerse un poco. Esta es algo que algunos nomás se esperaban y es algo que viene antes de las elecciones, incluso una información muy mala para el gobierno, señor director.
Mala porque esto es reflejo de que las cosas están peor que lo que suponíamos. Habían habido algunos números tímidos en enero sobre todo. En febrero no estuvo a la altura, pero es un mes que tiene poca incidencia en el año. Pero marzo, lamentablemente, es un mes muy potente, que tiene muchas noticias negativas, entre otras cosas porque se reajustan muchas tarifas y, por lo tanto, la inflación siempre en marzo es fuerte. Y ahora estamos conociendo en el mes de mayo, porque viene con un cierto rezago siempre esa información. Lástima que sea tanto rezago, encuentro que es mucho, es muy tardío, ¿eh?
Sí.
Que estemos conociendo esta información del mes de marzo respecto a la actividad, que está dentro del rango, pero está en el piso del rango. O sea, el mercado, había gente del mercado que algo esperaba esto y se ratifica esto, pero mala noticia.
O sea, hubiese sido un crecimiento, no hubiese sido una sorpresa grande. Tampoco. Sí, ¿me entiendo, no?
Se esperaba que marzo fuera negativo.
Sí, pero no.
Ahora, el que se espere no quita que sea una mala noticia. ¿Ah? No, claro, eso sí. Es lo lamentable. Oh, lo que pasa es que fue peor dentro de lo esperado. E insisto en el punto, ¿eh? Yo no sé, obviamente que la recolección de datos siempre es compleja, difícil, pero como no también, lo venimos conversando hace un tiempo, también en temas de desempleo, hay otros indicadores administrativos para poder apurarlo. No sé si en materia de actividad, obviamente que hay indicadores que te permiten vislumbrar por dónde viene la cosa, pero no te da esa sensibilidad que finalmente te entrega el dato. Creo que tener un desfase de casi 2 meses de lo que pasó en el país, tampoco ayuda a poder apretar las teclas adecuadas ahora. Porque lo que hagamos, ya no sabemos si en abril se profundizó el problema o se empezó a arreglar.
Sí, a mí me llama la atención la caída en minería de 8,5%. Usted que está más relacionado con esos amigos de las minas, una caída casi de 2 dígitos, muy fuerte, me llamó la atención.
Fuerte. Menos mal que no se supo la semana pasada, cuando estaba todo el mundo minero aquí en Chile en Expomin.
Claro. Y ahora esta semana se viene alguna ENADE o algo, que estuvo bien fructífero.
La pasada y la antepasada, sí, no, que yo sepa alguna actividad de ese estilo, no.
La agenda parte hoy día, eso sí, que no sé si la Reserva Federal va a ver este dato que tenemos acá nosotros en Chile,
le caímos
un poco más de lo esperado, o harto más de lo esperado, y que se empieza a reunir para hablar de la tasa más importante a nivel global, que es la tasa de política monetaria de ese país, que manda de alguna u otra forma a la tasa en todo el mundo. Y están metidos en un zapato que siempre lo solucionan, que no suene tan dramático eso de que el techo de la deuda en Estados Unidos, de que el Estado se va a quedar sin plata, que va a empezar un default. Todos los años, más o menos a esta altura, empieza esa discusión que finalmente se resuelve en el Congreso y siempre ha tenido alguna salida que no ha sido tan dramática para los mercados. O sea, eso que se trate de agrandar esta especie de temporal en Estados Unidos de que el gobierno puede colapsar, sí, puede ser, pero siempre se soluciona. Las menciones me está pidiendo, señor director. Oye, entonces, bueno, yo venía preparado para otra cosa porque vienen varios datos de ganancia, pero por hoy día los vamos a obviar un poco porque me sorprendió esta noticia y quiero hablar pronto con algún especialista que me explique un poco más de lo que está pasando con...
¿Pero démosle una buena noticia a la gente?
Dígale.
¿Que está ávida buena noticia?
Dígale.
Vuelve el doctor Camus en YouTube.
Ay, muchas gracias, señor director. Hoy día.
Hoy vuelve.
Hoy partimos con la temporada 2023. Grabo hoy día en la mañana.
¿Quién es el primer invitado del
Yo me voy a autoentrevistar.
¿Cómo? ¿El doctor
Camus? Sí, voy a hacer un truco, sí. Voy a hacer una autoentrevista.
Y promete...
Porque el programa en sí está muy orientado también este año a tener a gente que me ayude a analizar, que tenga un punto de vista bastante especial en todo tipo de... Y yo lo voy a decir un poco a los que aspiro a tener como invitados, que ya los tengo confirmados, pero tengo todo un line-up.
Pero déjame antes ver esa línea. Pero la entrevista del doctor Camus al doctor Camus promete incendio, promete fuego,
promete
cuñas importantes, se remece el mercado.
No sé si el mercado anda tan atento a mis cuñas, cosa que no me gustaría tampoco. Sí voy a tener mucho invitado relevante. Van a ir algunos amigos también. Voy a entrevistar desde un punto de vista económico al amigo acá de la radio, a Matías del Río. Va a ir José Luis Daza este viernes. Va a Oscar Landerrech la semana siguiente.
¿Van todo al estudio?
Van todo al estudio. Al famoso estudio del doctor Camus.
¿La casa estudio?
Sí, van todos. Todos van de cuerpo presente.
¿Se junta gente afuera, no?
No, todavía no.
Ah, ya.
Va Alfonso Suet, va y tú, va y Carlos Lavín, Fernando Gómez de DBA, que es un experto en...
Muy bueno Fernando Gómez.
Sí, va Rafael Berguán, tengo hasta un cura, a Cristian del Campo.
¿Y ya estuvo la semana?
Alineado, ¿no? En mayo, ¿no?
¿No?
No.
Dicen
no.
Que es muy bueno para el pádel, he escuchado.
¿Sí? Es bueno para el fútbol también, el chico. También. Así que muchas gracias, señor director, por la cápita, por la mención en el canal Doctor Camus.
Más o menos, ¿a qué hora va a estar disponible
hoy día? Hoy día tipo 3:30, 4. Sí, no, es largo el proceso, ¿no?
Vamos
llegar,
a estar
sentarse, poner el teléfono al frente y ver qué pasa.
Bueno,
¿vamos a las menciones?
No tienen las tuyas, pues vamos a seguir, vamos a compartir las que tengo yo.
Ya.
La diferencia entre trabajar para vivir y vivir para trabajar es una tiny home. La instalamos en 90 días donde tú quieras. Son casas modulares de diseño sustentable, de alta eficiencia térmica, terminaciones de gran calidad. Vive sin límites. Búscanos en tiny-home.cl, que es una empresa de Patagual
Home. Conorrent Car Rental ha sido premiado de todas las personas que arriendan en Aeropuerto de Santiago, que son muchísimas, han elegido a Econorrent como el mejor rentacar del año 2022, premio entregado por rentalcars.com, la página más importante de arriendo de autos en el mundo.
Falcom es una empresa de asset management independiente que distribuye, administra y asesora en inversiones financieras tanto en Chile como en el extranjero, que está dirigido a institucionales, clientes, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Oye, RecCheck, es relevante ya en un montón de rubros, entre ellos el automotriz. Usted va a tener que, si vende autos, llegar y consultar al cliente que llega y ponerlo en red check, de manera de tener todo un compliance digitalizado y que es muy fácil de usar y también tiene un costo bastante asequible para olvidarse de esa parte del compliance.
Bueno, en el año 2022 que acaba de pasar, PwC fue elegida nuevamente como líder mundial en operaciones de M&A por número de transacciones. Conoce el equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
En CNegocia digitalizan el proceso de compras de empresas para que consiga ahorros, control y trazabilidad de sus compras. Digitalice las compras de su empresa con CNegocia.
Y Namías tiene oficinas en Las Condes y en la Dehesa con entrega inmediata. Hay oportunidades únicas, arriendos con opciones de compra, full flexible, de 7 hoy. Ingresa a transformatunegocio.cl.
Y Banco Santander. Hoy estuvo buena, bueno, ahí te voy a contar, estuvo buena la Fórmula 1 que tiene como auspiciador principal a Santander en Ferrari, ni más ni menos.
¿Ah? Así no que, se anda con chica Santander.
No, ahí está puesto el logo Santander en el lindo Ferrari, pero que todavía el Red Bull le está ganando. Y también hay una gran noticia que solo a 3 clics tú puedes tener 100% online en santander.cl tu cuenta en dólares.
Bueno, y ahora que el dólar ha reaccionado al IMASEC, que está subiendo, estuvo subiendo más fuerte, ¿eh? Como que emparejó ahora, o sea, no emparejó, perdón, ajustó, está subiendo, les digo, a esta hora, 800 a 807 pesos con un alza de un peso y medio. Y esto lo pueden ver ustedes, pero no solo ver, también pueden transar, pueden comprar, pueden vender, pueden hacer todo tipo de operaciones con la gente de Mercados G, que tiene esta aplicación tan maravillosa, ustedes la verán en su smartphone, en la palma de su mano.
Bien, estamos en línea con nuestro invitado que vamos a hablar de este tema del IMASEC. Esteban Poliura, pero que desde Suiza, o sea, un punto de vista mucho más internacional, mucho más mirado desde afuera también y no acá en la fragancia del dato. Bueno, Esteban, desde ahí, desde Julius Baer, ¿cómo reciben este dato del IMASEC con una caída de 2,1% que está en el rango bajo de lo esperado?
Claro, buenos días, gracias por la invitación, Juan Pablo, Cristian.
Hola, Esteban.
Con ustedes. Pues sí, un dato pues ligeramente más débil de lo esperado. No nos sorprende demasiado, no por el tema de Chile en lo particular, sino porque ya estamos viendo una desaceleración global, tanto en Estados Unidos evidente, como en Europa evidente, como en muchas otras regiones, y claro, en algún momento tiene que esto permear hacia América Latina y hacia Chile. En este caso hay un gran efecto de la minería, excluyendo minería, el dato desestacionalizado, pues prácticamente es estable, ligeramente por arriba. Así es que sí, creemos nosotros que esto es simplemente evidencia de lo que probablemente veamos en meses por delante, que es una desaceleración económica global.
O sea, esto, ustedes confrontando los datos, lo que está pasando en el mes de marzo en Chile, una caída de la economía, ¿ustedes lo ven que va a pasar en muchas partes del mundo? ¿O está pasando?
Sí, nosotros creemos. Sí, exactamente. Y pongo el ejemplo de Chile en lo particular. Estimados oficiales de crecimiento este año, pues rondan entre el menos 0.5 a más 0.5. La gran mayoría de los analistas traen estimados por abajo del menos 0.5, es decir, más cercanos al menos 1%, y esto refleja un poco de lo que estamos hablando, pero como decía yo, es una tendencia global. En Estados Unidos, el crecimiento tan fuerte que estamos viendo debería de continuar a la baja, de tal forma que el próximo año veamos un crecimiento solo ligeramente por arriba del 0.3% es nuestro estimado. En Europa el 0.1%. Entonces sí, esto es una tendencia que viene como resultado del alza de tasas y que bueno, ahora entrará en juego qué tan rápido los bancos centrales ponen un freno a esta desaceleración y tratan de revertir el efecto. Y esto se puede hacer obviamente con bajadas de tasas, pero esto es algo que vemos más hacia fines del año.
Esteban, ¿qué componentes, qué les puede estar agregando a esta desaceleración mundial, a esta contracción mundial incluso, lo que ha ocurrido ahí cerquita tuyo, en Suiza con la banca, en Alemania con la banca, en Estados Unidos con la banca? Vimos otro evento el fin de semana con un nuevo banco en problemas. ¿O van por carriles distintos?
No, es una excelente pregunta, porque hay evidencia claramente, y Estados Unidos es el mejor ejemplo, de que el alza de tasas que ya hemos visto hasta ahora está teniendo un efecto negativo para ciertas industrias. La parte bancaria y algunos bancos regionales en específico lo están resintiendo más, pero también hay algunos otros sectores, como el sector de bienes raíces, que también comienza a dar evidencias de un efecto negativo. Y recordemos, no hemos llegado al final. Esta semana se espera que todavía se suban tasas 25 puntos base más. Y bueno, a partir de ahí ya ver si la Fed se frena o no. En Europa el tema bancario fue o ha sido diferente. Ahí se ha habido una historia en lo particular que había arrastrado una situación difícil durante algunos años, pero no está por demás decir que hay sectores ya también en Europa o en Asia o en América Latina donde las tasas a este nivel ya son restrictivas, ya son negativas. Y nada más para agregar un comentario final, recordemos este término de empresas zombies, ¿no? Estas empresas que han podido subsistir en un ambiente de un costo del dinero muy bajo, que ahora con un costo del dinero al 5, 6, 7% en Estados Unidos o en países desarrollados, probablemente no logren sobrevivir. Y de esto estaremos viendo mucho más en los siguientes meses.
Es que eso te quería preguntar, y más allá de las zombies, que con este problema que hemos visto en la banca, ¿crees que está bien acotado el tema financiero, o vamos a ver bancos con más problemas?
Según JP Morgan, está bien acotado.
Vamos a ver qué nos dice.
Sí, exacto.
Julius Bell.
Hoy leí en la mañana precisamente eso, que estaba acotado, y de hecho los optimistas lo que resaltan en el tema de Estados Unidos y de la operación de los últimos días es que resalta el interés que hay de los bancos grandes por adquirir los activos de los bancos chicos, ¿no? Yo creo que todavía no podemos cantar victoria ni decir que se ha acabado esta historia, porque precisamente muchos de estos bancos regionales en Estados Unidos tienen modelos de negocio distintos a los grandes. El caso, por ejemplo, de Silicon Valley Bank, muy enfocado a empresas de tecnología, pero también al día de hoy tienen una regulación asimétrica con los bancos más grandes sumamente regulados y los más pequeños con un poco más de espacio para moverse. Entonces, yo creo que todavía podemos ver más en este sentido. Y definitivamente es una historia, la financiera en Estados Unidos, que hay que seguir de cerca.
Esteban, el tema de que hay que seguir de cerca y eso, y te comentaba lo de JP Morgan, que según su CEO, el famoso Jamie Dimon, dice que esta crisis ya está más o menos sanforizada, digamos, ya está cubierta, ya está ganada. Y ojalá sea así. Ahora, lo que me ha llamado la atención también respecto al dato que salió hoy día acá en Chile, y respecto a los informes y a lo que está el espíritu más o menos de la economía, que se está empezando a hablar ya de que la tasa de crecimiento en Chile, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco del Desarrollo, les empezaron a subir los estimados de crecimiento, y que ya quizás no iba a haber una recesión, una caída del producto acá en Chile. Entonces, este dato de hoy día, como que, bueno, le tira paño frío, agua fría a todo ese espíritu más o menos optimista que estábamos viviendo, ¿no?
Sí, así es. Es que estamos en una situación global que no se había vivido antes. En los últimos 40 años, cuando uno ve las decisiones de política monetaria, nunca había habido un alza tan rápida y tan intensa de tasas en Estados Unidos y en otras partes del mundo por igual. Entonces, estamos un poquito a prueba y error, no nada más los bancos centrales, sino también el mercado tratando de tener esta sensibilidad de lo que está pasando. Crecimiento en Chile es muy buen ejemplo. Yo ya veía estimados para el 2024 situándose entre el 2.5% y el 3%, que probablemente son bastante optimistas en un contexto donde Estados Unidos y Europa no crecen y donde China, a pesar de crecer este año 6%, para el próximo año se espera que el crecimiento esté más cercano al 4.5%. Entonces, yo creo que sí, y esto tal vez va a ser también la tónica de los siguientes meses, ajuste de estimados, repensar los escenarios, que también incluso, Juan Pablo y Cristian, podría ser para arriba. Lo pongo el ejemplo de los reportes trimestrales en Estados Unidos. Casi el 80% de las empresas que ha reportado ha excedido los estimados, y entonces ahora hay un poquito un círculo virtuoso donde hay que subir estimados, porque si no las valuaciones quedan muy baratas, o si lo ven del otro lado, habría interés por comprar acciones porque las valuaciones son muy baratas, ¿no?
Sí, Esteban, director de inversiones para América de Julius Baer, desde Suiza. Tengo que aprovechar de preguntarte igualmente, aunque yo sé que tú estás enfocado en la América, pero estás en Suiza. ¿Qué ha pasado con esta noticia ahí en la interna de los suizos con Credit Suisse y este problema que hay con sus accionistas que está siendo absorbido por UBS? ¿Cuál es la tónica que estás viendo allá, Esteban?
Sí, por supuesto. Pues ha sido una sorpresa definitivamente, no nada más en Suiza, sino a nivel mundial, lo que hemos vivido en las últimas semanas. Habiendo dicho esto, yo creo que hoy en día hay bastante más optimismo de que la respuesta rápida del Banco Central Suizo y la participación, en este caso, de UBS para poner fin a una historia que podría haber traído mucha más volatilidad. Esta confianza pues parece estar regresando poco a poco. Claro, ahora estamos en un proceso difícil, donde hay que ajustar la estructura combinada, ¿no? Hay que encontrar sinergias, hay que quitar costos que se dupliquen, trae consigo despidos y potencialmente despidos importantes hacia adelante, reajustes de los tamaños de los equipos, y bueno, es parte de este proceso, pero yo creo que como un riesgo sistémico, la rápida respuesta del Banco Central y la participación de UBS ha minorado este ruido casi a un punto máximo.
Oye, finalmente, Esteban, y llevando a tu área también de la América, y esta es mi pregunta final, ¿qué pasa con cómo ven allá Brasil y el presidente Lula y Argentina y con los chinos hablando de una moneda independiente del dólar? ¿O es solamente una politiquería o nadie se lo toma en serio esto?
Sí, claro, ¿no? Y hay muchas noticias al respecto. Leía yo hace unos días que Argentina ya está haciendo pagos a China en yuanes y no en dólares. Pues mira, es un poco este estire y afloje que hay a nivel global acerca de quién será la superpotencia para las siguientes décadas, ¿no? Estados Unidos o China, cada uno tratando de acercarse a diferentes regiones. Lo que yo creo que queda claro es que sí, una moneda entre Brasil y Argentina, en la parte económica hace poco sentido, en la parte comercial también no hace mucho sentido. Así es que en el tema específico de esa moneda, yo creo que el ruido ha quedado un poco en el pasado y poco veremos a ese respecto. Y lo que es más interesante es pensar si el yuan seguirá ganando terreno en las operaciones comerciales a nivel global. Lo que nosotros vemos, por lo menos en el plano de la reserva, de las reservas de los diferentes países, es que el dólar sigue siendo la moneda preponderante, no tiene competidor, el tamaño de la economía es grande, hay Estado de Derecho y las instituciones están ahí. Por eso es que el yuan poco daño puede hacer al dólar como una moneda que compite en las reservas de los países.
Muy bien, Esteban Poliura, muchas gracias. Director de Inversiones para la América de Julius Baer.
Gracias, Esteban.
Un gusto.
Buenas tardes allá.
Gracias, Cristian.
Saludos a Fede. Ah, el Suiza.
Bueno, claro que sí.
Oye, bueno, este fin de semana hubo carrera de moto, señor director, en España.
Ah, yo pensé que en Coegua.
En España.
Ah, está hablando de los GP.
Sí, Gran Premio de España.
Ya.
Allá en la zona de Andalucía.
Ya.
Donde se toma...
¿En qué ciudad?
¿Cómo se llama el tío Pepe?
Jerez.
¿Ah?
¿Jerez de la Frontera?
Jerez de la Frontera. Ya. Lindo, ¿no?
No conozco Jerez de la Frontera. Conozco bien Andalucía, pero Jerez no, fíjate.
Ah, bueno,
hay
muy
circuito,
lindo.
Un circuito muy famoso ahí.
Que adivina quién ganó. En una carrera muy dura.
Ducati.
Ducati.
No me cabe duda.
El equipo oficial de Ducati.
Era muy fácil.
En la penúltima vuelta. Ganó.
Qué lindo ganar así.
No. Dejó puntear a la KTM hasta que llegó la Ducati y le puso el flechazo y ganó la carrera.
Bonito.
El premio España.
Mira, esto se parece un poco, ¿ah? Repartir dividendos trimestrales y generar actualmente 8% de rentabilidad vía dividendos y más es lo que hace el Fondo de Independencia Rentas Inmobiliarias en los últimos 10 años. Ha distribuido a sus aportantes más de 8 millones de UF en dividendos, salvaje esto. Invierta en el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias.
Bueno, y por lejos los mejores departamentos, directamente con el Magro, con 45 años de trayectoria que lo respaldan. Puede ver también muy buenas inversiones en almagro.cl/inversionista, que hay muy buenas promociones también.
Y con Bu, que es el software integral de gestión de personas, atrae a los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar el match perfecto entre el talento y tu empresa. Conoce más sobre el módulo de atracción en book.uk.cl. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Bien, estamos acá en estudio con Julio Friedman. ¿Cómo estás, Julio? Gerente general de ENAP.
Hola, ¿cómo estás?
¿Qué empresa que le toca manejar?
Sí.
¿Cuántos años tiene ENAP ya?
77 más o menos, desde que se descubrió el primer pozo de petróleo en Magallanes.
O sea, nació allá en Magallanes.
Perdón, hace 77 años se descubrió el primer y se hizo el primer pozo. La empresa nació un poco después de eso, ¿no?
Oye, perdona la pregunta, pero ¿y cómo las bencinas se traían antes refinadas de fuera? ¿O había algún proceso de refinamiento en Chile?
No, básicamente se importaba todo. Ahora en el comienzo lo que se buscaba era petróleo crudo.
Ya.
Y hoy día lo que hay básicamente en Magallanes es gas natural. Antes se quemaba el gas natural, era una tragedia para se buscar
se
el
perdía.
Crudo y se quemaba el gas natural.
No sabíamos cómo envasarlo.
Así es, era más bien una molestia el gas natural.
Sí.
Y eso era así.
Impresionante.
En muchas partes.
Pero es verdad que el gas no tiene olor y que le ponen olor por motivo de seguridad, ¿no?
Así es.
El olor a gas
ese olor un poquito hediondito y bien característico es un aditivo.
Ah, perfecto. Mira, acá tenemos al gerente general de NAPA en el estudio.
Es como los autos eléctricos, las motos eléctricas también les ponen un ruido por seguridad.
Sí, ¿cómo están viendo ustedes ese tema en la NAP? Que todo el mundo, de alguna forma u otra, le da vida limitada a los combustibles fósiles, de los cuales ustedes son especialistas. Y ahora viene todo este cambio que está a la vuelta de la esquina casi.
Sí, o sea, eso es verdad.
No están así ya como para allá. Porque sí. En 2030 hay ciertos países que no van a vender autos a combustión interna.
Así es. Ahora, en nuestras proyecciones más optimistas de penetración de electromovilidad en Chile, tenemos todavía necesidad de vender combustibles para rato.
Sí.
Años 2040, 2045, todavía de acá hasta ahora, de acá hasta ese momento, seguimos viendo aumentos de demanda. Por lo tanto, tenemos refinerías que tienen que estar modernizadas, adaptadas, con inversiones ambientales todavía por varios años más. Dicho eso, además, hay varios sectores que son más difíciles de electrificar. Por ejemplo, el transporte marítimo, y la industria del acero, la aviación. Y ahí es donde entra también la importancia de empezar a pensar en nuevos combustibles que permitan ser usados, por ejemplo, en esas industrias que acabo de señalar, que es difícil electrificar aún.
Y ahí es donde ustedes están dando un paso importante con lo del hidrógeno verde, que tanto se habla, pero Magallanes pareciera ser que va un poquito más adelante, se están haciendo cosas en la zona, y ustedes en particular, ¿qué están haciendo en eso?
Antes que nada, el hidrógeno verde es verdad que hoy día a nivel mundial es visto como un combustible que podría jugar un gran rol, pero hay que reconocer también que todavía no existe un mercado de hidrógeno verde, así como existe un mercado para el petróleo, para el hidrógeno, para otros commodities. Hoy día no existe un mercado mundial de hidrógeno verde, todavía la tecnología no llega a un nivel que nos permita estar... ¿cómo se llama?
Disfrutando
del hidrógeno verde y sus derivados como distintos tipos de combustibles. Pero ciertamente todo indica que hay un esfuerzo político y económico para tratar de hacer rentable y más bien eficiente el hidrógeno verde. La tecnología está avanzando a paso acelerado, la inversión en materia de generación verde también está avanzando a pasos acelerados, y Magallanes, desde todo punto de vista, presenta varias ventajas. Primero, porque hay viento, hay mucho viento y hay viento constante. Por un lado, tiene una posición y una geografía bastante privilegiada, tiene acceso a los dos océanos, y por lo tanto pensamos que puede ser una buena fuente de hidrógeno verde para el mundo
entero. ¿Cómo es el hidrógeno verde? O sea, uno ve la benzina.
Es verde.
Y sabéis que es benzina, ve el aceite, sabéis que es aceite. Uno ve un balón de gas, ¿cómo es?
El hidrógeno es un gas. Hoy día, básicamente, lo que se consume es hidrógeno, que llamamos hidrógeno gris, que se produce a partir del gas natural. En Chile, por ejemplo, importa gas natural y a partir de ello se produce hidrógeno. De hecho, nosotros producimos hidrógeno en nuestras refinerías. Somos el principal consumidor de hidrógeno en Chile. Se hace en base al gas natural. Y aquí todo el desafío es hacer con estas tecnologías de electrólisis, usar energías verdes para tratar agua, H2O, y separar el H2, que es el hidrógeno, de O, que es el oxígeno. Y ese H2, ese hidrógeno limpio, por así decirlo, porque en el fondo se usó solamente energía verde para producirlo, puede ser transformado en amoníaco o en metanol y finalmente en combustible sintético. Entonces, la avenida de posibilidades del hidrógeno es muy amplia. Hoy día existen proyectos pilotos prácticamente lo que uno quiera. Hay barcos que se están moviendo en este momento con amoníaco, hay combustibles sintéticos que se están haciendo en base a hidrógeno verde, y todo se está probando, todo se está tratando a punta de subsidios y de mucho esfuerzo.
Todavía muy caro.
Todavía sigue siendo muy caro. Hoy día el hidrógeno verde, para compararlo con el hidrógeno gris, tiene un costo aproximado de cuatro veces más caro. Entonces, cero posibilidad de reemplazarlo en nuestro proceso productivo. Porque todavía las tecnologías para separar lo que llamamos los electrolizadores son caras, pero están avanzando muy rápido. Hay muchos fabricantes hoy día de electrolizadores. Se piensa que van a ir aumentando rápidamente la demanda por estos electrolizadores. Por lo tanto, las curvas de aprendizaje y las economías de escala van a ir evolucionando rápidamente.
Y ahí, Julio, por ejemplo, un auto de combustión interna que en algunas partes puede ser switchado a gas o a digamos, benzina. ¿Estos autos tienen el potencial de que el auto que uno tiene el día de mañana pueda usar el hidrógeno verde a un bajo costo de transformación?
Bueno, ahí hay una gran discusión. Hay algunos inversionistas que están apostando por hacer combustibles sintéticos a partir del hidrógeno. Y ahí ese combustible sintético en algunos casos puede ser usado casi directamente en un vehículo de combustión tradicional. Ahora, si el combustible va a ser directamente el hidrógeno, ahí es distinto. Estamos hablando de otras tecnologías y tiene otras complejidades. Nosotros estamos más bien apostando y creemos que lo que se va a desarrollar bastante son los combustibles sintéticos. Además, el amoníaco y el metanol son más fáciles y más amigables de transportar. Yo no veo, sinceramente, Chile transportando hidrógeno verde como gas. Es muy caro, hay que bajar muchísimo la temperatura para poder reducir el volumen. Por lo tanto, los distintos proyectos en Magallanes lo que contemplan es, básicamente, apuntan hacia amoníaco y algunos de ellos hacia combustibles sintéticos directamente.
Julio, te quería llegar a otro tema, las finanzas. ¿Cómo está la salud financiera de ENAP? Y te lo pregunto me gustaría tener claridad porque lo hemos visto en este programa va a cumplir 15 años este año, este programa, y hemos visto pasar varias administraciones de la compañía bajo distintos gobiernos, una empresa estatal que tiene un gobierno corporativo, pero una empresa estatal, y los números a veces uno no los logra entender bien porque, y ¿sabes por qué? Porque los que han dejado la compañía nos han llamado después para decir que la administración del minuto está de alguna manera, no quiero decir maquillando los números porque puede ser muy fuerte, pero que lo está interpretando de otra manera, y después se va a esa administración y viene otra y se refieren de la misma manera a la anterior. Entonces, ¿cuál es de verdad el estado de la situación financiera de ENAP?
Mira, hoy día ENAP tiene una deuda de aproximadamente 4.400 millones de dólares. Es una deuda alta, es una mochila que estamos arrastrando. ENAP tuvo muchos años de pérdida, tuvo algunos años buenos, pero muchos años de pérdida por distintas razones. Hay inversiones que había que hacer, pero esa es la realidad. y por lo tanto yo te diría que hace un año atrás desde ese punto de vista estábamos, del punto de vista de deuda, bajo el agua. Hoy día estamos con la cabeza sobre el agua.
¿Puede también servirla bien esa deuda?
La estamos sirviendo bien, el costo de los intereses más o menos 200 millones de dólares al año, es una carga, y tenemos como meta reducir a los próximos 5 años y llegar a algo así como 3.000, 3.300 millones de dólares. Emitimos un bono en Nueva York la semana pasada, muy exitoso, por 500 millones de dólares, con el objeto de ir reestructurando nuestros pasivos. Afrontamos los próximos 3 años prácticamente la mitad de en términos de obligaciones de nuestra deuda. Tenemos un bono que vence por 600 millones el próximo año, otro un par de años después. Entonces lo que estamos haciendo es primero darnos visibilidad y oxígeno para los próximos años. Pensamos que vamos a tener, al igual que el año pasado, un año 2023 positivo. El año pasado tuvimos algo así como 570 millones de dólares en utilidades. El ministro de Hacienda, muy generosamente y de manera muy estratégica, ha confirmado en la Junta Accionista junto con el ministro de Energía que por los próximos 5 años no van a retirar nuestras utilidades, las vamos a poder capitalizar, y eso nos da visibilidad de poder ejecutar nuestro plan de inversión, por un lado, que es bien agresivo, pero segundo, lo que preguntabas, de ir reduciendo nuestra deuda a un nivel manejable.
Y con eso alcanza, me refiero a que no va a ser necesario que en algún minuto haya que hacer un aumento de capital, más allá de la capitalización que hacen con las utilidades.
Nuestra idea es que no queremos ser una preocupación para el ministro de Hacienda, sino que todo lo contrario, sea el ministro de Hacienda que sea, queremos depender de nosotros mismos, y nuestro plan de inversión hoy día se sustenta en base a nuestros propios ingresos. Hay que decir que nuestras refinerías, que es nuestro principal generador de ingresos, no el único, porque tenemos Magallanes también y producimos crudo también fuera de Chile, que es otra de nuestras líneas de negocio, estamos en Egipto, en Ecuador y en Argentina. Pero en el caso de las refinerías, nosotros estamos de alguna manera compitiendo con las refinerías eficientes de Estados Unidos. Acordémonos que el precio de los combustibles no los pone en app en Chile, sino que se toma como referencia a una refinería eficiente, cuánto cuesta ese producto puesto de manera competitiva en el Golfo y traerlo a Chile. Entonces, la posibilidad nuestra de ganar dinero o no ganar dinero tiene que ver con ser eficiente, tener un costos adecuados, y en eso estamos.
Y por esto del precio, ¿ustedes pueden llegar a tener un benchmark con el cual compararse y que NAP sea comparativo, por ejemplo, no sé, con Costco, con Shell, con
siempre
ExxonMobil?
Es siempre y es muy transparente. Como dije antes, nosotros nos fijamos los precios, se aplica la paridad de importación a los combustibles. Lo que sí nosotros estamos haciendo siempre es justamente mirando esas refinerías. Tenemos estudios y estudios especializados para ver dónde están nuestras brechas, dónde están las posibilidades de mejora. Yo creo que la compañía está haciendo las cosas bien. Nuestro desafío hoy día es modernizar las operaciones, lo que llamamos integridad operacional. Debo decir que nuestras refinerías se nos han caído mucho. Hay de repente cortes de luz y se nos cae la refinería y producimos episodios ambientales que nos gustaría no tener, y afectamos a las comunidades donde estamos, y además afecta el resultado porque dejamos de producir en esos episodios. Entonces nuestra estrategia y nuestro objetivo es invertir mucho en mejorar la confiabilidad y la utilización de nuestras refinerías, y segundo, inversiones en medio ambiente. Yo creo que eso va a permitir, junto con manejar la deuda, tener resultados positivos los próximos 4 o 5 años. ¿Y
cómo ve finalmente la última, o sea, la primera línea del tema del petróleo, del precio, y cómo la OPEP, la guerra, todo eso?
Nadie obviamente tiene una bola de cristal en esto, ¿no es cierto? No. Pero
el precio estuvo negativo hace poco rato.
Sí, curiosamente, papel, ¿no? los productos incluso eran más baratos que el propio crudo, ¿no? Entendía cómo el producto era más barato que la materia prima. Fue un tema puntual, como saben. Nosotros, ¿qué hemos visto en el último tiempo? Primero, una OPEP muy disciplinada, que ha cumplido sus metas de reducción de producción. Eso, sumado a la cierta inestabilidad, incertidumbre, situación de guerra, nosotros pensamos que va a seguir el crudo con precio elevado, y que ciertamente no vamos a volver, creemos, a los precios de 40, 50 dólares que uno veía incluso por ahí, entre 2011 y 2014, esos eran los precios. Hasta hace poco estuvo a 100 dólares el precio del crudo, el Brent, me estoy refiriendo, hoy día está en 80. Pero pensamos que se va a mantener en ese rango entre 80 y 100 dólares.
Perfecto. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Yo hubiese seguido pensando petróleo, pero todo a la
cuando
mañana.
Quieran.
Julio Friedman, gerente general de NAP, muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Gracias, Julio, que le fue.
Oye, se me enganchó acá el audífono, pero vamos, volvemos, porque viene un debate y una cosa, pero viene el pantallazo.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en Las Condes o la Dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar.
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
Oye, amigo, ¿cómo andas lo relajado que estás?
¿Por qué?
Es que andas más tranqui. Sacas tu tarjeta en todos lados, así como así. Alguien te puede ver los datos o se te puede perder, no sé.
Ah, es que ahora mis nuevas tarjetas Santander llevan menos datos impresos y son más fáciles de usar, así que si se me pierden, tranqui, voy seguro.
Cuando vas seguro, se nota. Con las nuevas tarjetas Santander ya no tienes que preocuparte de dónde usarlas ni tampoco de perderlas, porque ya nadie podrá ver tus datos. Con mis nuevas tarjetas Santander, voy seguro. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante, Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. ¿Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF? ¿Tienes claridad de las obligaciones y procesos a implementar? Con RegCheck puedes automatizar todo el ciclo de cumplimiento a través de un solo software, sin interferir en tus procesos comerciales e incorporando mejores prácticas ESG. Fácil de implementar y de forma 100% digital. Cumplir con la regulación de forma ágil y amigable es posible. Ya son más de 150 clientes en Latinoamérica. RegCheck con Q, por un ecosistema de negocios más ágil, transparente y sostenible. RegCheck.com.
Antes de invertir en un departamento, sabía que quería tener una propiedad para el futuro, pero no sabía con qué inmobiliaria. Quería una que fuera responsable, con experiencia y que ofreciera un buen servicio pre y postventa. Por eso, cuando conocí a Almagro y supe que tenía 45 años de trayectoria, me aseguré en elegir un departamento con excelentes terminaciones, que fuese de calidad y que me permitiera tener una alta demanda de arrendatarios. No tuve ni un pero e invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
Oye, estoy cansado de fin de mes. ¿Vamos, Happy Hour?
¡Claro! Espérame que termino de pagar las remuneraciones y voy.
¡Chu! Pero así vas a llegar mañana.
Eso era antes. Ahora con Book, todo es mucho más simple y a prueba de errores.
Book, un software integral de gestión de personas que te permitirá procesar en línea todos los archivos necesarios para optimizar tu trabajo y disminuir errores. Conoce todos nuestros módulos en Book, buk.cl, y haz más eficiente tu fin de mes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. ¿Has escuchado la frase que dice, la confianza es la nueva divisa de los negocios? En PwC creemos en esa premisa, pues estamos convencidos que, al administrar una organización con la confianza en el centro, estás garantizando su éxito a largo plazo. En PwC reunimos el mejor talento multidisciplinario con tecnología de última generación. Conoce más en pwc.cl. Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa.
Cenegocia es número uno en soluciones de abastecimiento para tu empresa. Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Cenegocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento.
Bien, estamos en línea con Felipe Posada. Lo vamos a hacer rápido, Felipe, porque se nos viene un debate de la Constitución a través de La Tercera y la radio. Buenos días, Felipe. ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás, Cristian?
Bien. Cuéntenos.
Oye, dólar 805.90, prácticamente plano.
¿Ya?
En términos prácticos, plano, te digo sinceramente, porque el cobre está cayendo 1,3%. Empieza a perder correlación en el plano mensual, ¿eh? El cobre ha caído relativamente fuerte y el tipo de cambio se mantiene relativamente estable. Así que eso, 0,29%.
¿No pegó tanto el IMASEC negativo entonces?
Hasta el momento no. Yo creo que podríamos ver cierta estabilización del tipo de cambio chileno en la zona de 800 pesos, que es lo que hemos venido conversando durante los últimos meses, diría yo.
Ya, perfecto. Hoy día se parte la Reserva Federal su reunión y mañana da comunicación de nueva tasa, ¿no?
Sí, se espera que suban a 5,25%, es una reducción. Mira, hay algunos rumores que dicen que podría ser hasta la última subida de tasa. Los futuros swaps de las tasas de interés de Estados Unidos dicen que podrían empezar a bajar las tasas en julio o por ahí. Entonces, bueno, hay que estar mirando la declaración que va a tener Jerome Powell, que es 30 minutos después de la decisión.
Muy bien, don Felipe, que tenga un excelente día martes.
Ustedes también, y suerte en el debate.
Que te vaya bien.
Chao, chao.
Felipe Posada, director y miembro de Comunidad Traders. Va al debate.
Va al debate.
Nos vamos.
Nos vamos, que estén bien.
Eres automotora y ahora tienes...